El profesor Eli Saldana presenta ideas y conceptos de biología evolutiva. Un encuentro con la naturaleza.
Vida artificial. Esto está muy de moda actualmente, a pesar de que es un tema estudiado desde hace más de 60 años, incluso antes de que se acuñara ese término. En este podcast expondré cómo se iniciaron estos estudios. Expondré además los diferentes significados que puede tener el concepto de vida artificial, los diferentes métodos para el diseño de cualidades de esa forma de vida, y haré algunas reflexiones y propuestas filosóficas acerca de nociones de vida artificial y vida natural. El término vida artificial fue acuñado por Christopher Lampton en 1989. Ahora, antes de que fuera acuñado el término, otros autores ya habían adelantado investigaciones en las que encontramos las raíces de los estudios sobre vida artificial, como son, por ejemplo, los trabajos de John von Neumann, de 1966, y Norbert Wiener, de 1948. Neumann diseñó el primer modelo de vida artificial cuando inventó su famoso autómata celular autorreproducible y de computación universal. Con este modelo, Neumann estudia propiedades fundamentales de los sistemas vivos, como son la autorreproducción y la evolución de estructuras adaptativas complejas. Por su parte, Wiener inició la aplicación de la teoría de la información y el análisis de los procesos de autorregulación u homeostasis al estudio de los sistemas vivos. Ahora, el concepto de vida artificial ha sido entendido con diferentes significados. Lampton, por ejemplo, quien acuñó el término vida artificial, la definió como vida hecha más por el ser humano que por la naturaleza. Es decir, sistemas hechos por el humano que presentan comportamientos característicos de los sistemas vivos naturales. Posteriormente, en 1998, este mismo autor planteó que había dificultades fundamentales con esta definición y redefinió vida artificial como el estudio de vida natural, donde naturaleza es entendida incluyendo más que excluyendo al humano y sus artefactos. Es decir, entonces, que según esta última definición de vida artificial, el humano y todo cuanto éste haga son partes de la naturaleza. Por consiguiente, dice este autor que el objetivo principal de su estudio debería estar orientado de tal manera que no sea necesario hacer uso del término vida artificial como algo que difiera en lo fundamental del término biología. Y así se generalizó la idea de llamarla modelos computacionales. Posteriormente, surge una idea, la más generalizada y recientemente consensuada de vida artificial, como la de un estudio interdisciplinario de sistemas vivos y otros sistemas que se asemejan a los vivos. He enfocado este estudio en aquellas cualidades fundamentales de los sistemas vivos, más que en características contingentes, y que dicho estudio atienda el entendimiento de los sistemas vivos mediante formas simples de vida sintetizadas artificialmente. Hablaré ahora de cuáles son los diferentes métodos de síntesis artificial o sintéticos de formas de vida. Un método es llamado soft, de software, y se refiere a las construcciones puramente digitales o simulaciones, de formas que presentan comportamientos que se asemejan a los sistemas vivos. Un ejemplo pionero de este método fue la simulación Boy, creada por Craig Reynolds en 1986. Boy es un programa que simula cómo se comporta una bandada de pájaros durante el vuelo. Mediante esta simulación, fue posible describir tres rasgos del comportamiento del vuelo de la bandada, como son separación, alineación y cohesión de los individuos. Otro de los métodos de síntesis artificial o sintéticos de formas de vida es llamado HART y se refiere a la producción de hardware que se asemejan a los sistemas vivos. Y el otro método de síntesis artificial o sintético es el llamado WET y se refiere a la síntesis de formas similares a los sistemas vivos a partir de sustancias bioquímicas. De tal forma que los métodos artificiales o sintéticos de formas de vida se enfocan en sintetizar cualidades o propiedades de sistemas vivos en computadoras o software, en máquinas o hardware, y en moléculas o wetware. Un ejemplo de forma de vida creada mediante el entrelazamiento de los métodos soft, hard y wet es el Cenobot. El Cenobot es una forma de vida creada a partir de células cutáneas y cardíacas de embriones de la especie de rana Cenopus laevis. De allí el prefijo seno. Y el sufijo bot proviene de que esta forma de vida es un robot. Por ser construido con material orgánico, se le llama también biobot o robot vivo. Este cenobot tiene vida propia. Mide menos de un milímetro. Puede regenerarse de manera autónoma. Se reproduce mediante propagación. Y su forma y movimientos pueden ser programados mediante software en función de las necesidades. Estos cenobots son capaces de desplazarse, pueden vivir varias semanas y cooperan entre sí. Las versiones más recientes de estos cenobots son capaces incluso de registrar información de su entorno, es decir, tienen memoria registrable. Ahora hablaré sobre algunas de las cualidades de los sistemas vivos que los expertos en estudios de vida artificial consideran que son más fundamentales que contingentes y que por tanto son estas cualidades el foco de estudio tanto en sistemas vivos como en otros sistemas que se asemejan a los vivos. Una de estas cualidades es la autonomía biológica y la autopoiesis. La autopoiesis fue acuñado por Maturana y Varela en 1980 para caracterizar a una red delimitada de procesos que mantiene por sí misma su organización como una unidad a nivel molecular. Estos autores crearon un modelo computacional que podría ser considerado uno de los primeros ejemplos de vida artificial del tipo soft. Según estos autores, la autonomía biológica y la autopoiesis no necesariamente están acopladas, y como ejemplo señalan los sistemas nervioso e inmunológico, los cuales son autónomos, mas no autopoiéticos. Otra cualidad es la adaptación, entendida como un cambio en un agente o sistema como respuesta a un estado del entorno que le permita al agente o al sistema alcanzar su propósito. Esta noción de adaptación es concebida en los estudios de vida artificial en diferentes escalas temporales. En una escala lenta, es decir, de varias generaciones, la adaptación es llamada evolución. A una escala media, es decir, una generación, la adaptación es llamada desarrollo, incluyendo morfogénesis y desarrollo cognitivo. Y a una escala rápida, es decir, fracciones de una generación, la adaptación es llamada aprendizaje. En las cualidades mencionadas como autonomía biológica, autopoiesis y adaptación en diferentes escalas temporales, están implícitos procesos de transferencia de energía e información. En cuanto a la transferencia de información, es importante destacar que entre los sistemas vivos, la transferencia de información no se reduce a la emisión y recepción de señales liberadas y transmitidas involuntariamente, sino que la información es procesada como sistemas de signos biológicos, constituidos como procesos activos, procesos de interpretación que transforman los comportamientos en signos. Ahora me voy a permitir entrometerme entre filósofos, un biólogo metido o entrometido a filósofo, haciendo uso de un instrumento filosófico aportado por el filósofo hispano-venezolano Juan David García Vaca. Este instrumento es la contraposición natural-artificial y el término naturifacto. Me explicaré mediante un ejemplo. Una cueva es una cavidad en un terreno, causada naturalmente por algún tipo de erosión de corrientes de agua, por ejemplo. Esta cueva puede ser usada por el ser humano como hogar, para resguardarse, pero naturalmente la cueva no fue hecha para tal fin. Mientras que, digamos, un apartamento es una construcción hecha según plan, proyecto y designio del ser humano, para ser usado como hogar. La cueva es natural, no fue hecha según plan, proyecto, designio de un etiólogo, mientras que el apartamento sí lo es. Por tanto, entonces, el apartamento es un artefacto, es artificial. Si llevamos esta lógica a los sistemas vivos, natural y artificial, la diferencia fundamental entre ellos es que la vida natural no tiene un etiólogo, mientras que en los sistemas de vida artificial, producidos mediante cualquiera de los métodos artificiales o sintéticos, tiene un etiólogo. ¿Y quién es ese etiólogo? Pues el ser humano. Esa forma de vida sintética resulta de un plan, proyecto y designio. Esta mirada trascendería la dificultad considerada como fundamental por Langton. Como dije al inicio de este podcast, este autor propuso en su redefinición de vida artificial que se omitiera este término, por considerar que lo llamado natural excluía al humano y sus artefactos, y propuso que el humano y todo cuanto éste hiciera forma parte de la naturaleza, es decir, todo es natural. La mirada que propongo, con base en las nociones de natural y artificial de García Vaca, no excluye al humano y sus artefactos, sino los contrapone a natural. Ahora, pregunto, ¿un artefacto puede naturalizarse? Pienso que sí. Por ejemplo, un mutante de la mosca de la fruta Drosophila melanogaster, obtenida en condiciones de laboratorio, puede conseguirse luego en la naturaleza, incardinada, no distinguible como artefacto, sino constituida como naturifacto, un artefacto naturalizado, incardinado en la naturaleza. Me pregunto, ¿cuál es reto plantea que formas artificiales de vida se puedan constituir en naturifactos?
Guión, narración y edición Elis Aldana. ¿Cuál otro tema de biología evolutiva te gustaría escuchar? x@aldanacandanga, correo electrónico elis.aldana@gmail.com.
Finalizo este podcast invitándoles a escuchar esta pieza musical titulada Zumba que Zumba, interpretada por Bandolas de Venezuela.